Bien, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar entonces esta tarde en este curso dedicado a la prevención de los delitos de corrupción. Y la primera de las ponencias me corresponde a mí, a quien se me ha asignado como tema el tratamiento del delito de cohecho o delito de soborno. Bien, entonces, a lo largo de estos 45 minutos aproximadamente, voy a hablarles entonces del delito de cohecho y de determinadas cuestiones relacionadas con este delito. Vamos a partir de que este año ha habido en el mes de marzo una reforma importante del Código Penal, que ha modificado aspectos muy importantes del Código Penal y, por supuesto, ha tocado también el tema de la corrupción. De hecho, es algo que ya se venía anunciando desde hace tiempo. Me puedo remitir al informe del Plan de Regeneración Democrática que publicó el Consejo de Ministros en septiembre de 2013, en el que anunciaba, en relación específicamente con las medidas penales a tomar contra la corrupción, principalmente el tema estrella, del que también hablaré, el nuevo régimen de sanción penal de la financiación ilegal de los partidos políticos, que es una novedad en nuestro ordenamiento, no existía hasta este mismo año. También se prometió el refuerzo del marco penal aplicable en determinados delitos asociados a la corrupción, fundamentalmente cohecho, prevaricación, tráfico de influencias. Y también se habló de reforzar las penas, las sanciones aplicables a los delitos de corrupción. Bien, estas han sido fundamentalmente las reformas efectuadas este año en relación con el delito de cohecho y en general con los delitos de corrupción. Partiendo de que este es el tema del que vamos a hablar, evidentemente analizaré el delito de cohecho, diciendo ya con anticipación que este delito no fue objeto apenas de reformas en este año 2015, exceptuando la cuestión de la penalidad y otras cuestiones que comentaré, sino que fue objeto de una reforma más integral en la anterior reforma importante del Código Penal que tuvo lugar en el año 2010. Por lo tanto, analizaré el delito de cohecho, presentando en primer lugar cuáles han sido las novedades del año 2015 y luego entrando ya a desgranar, a analizar todos los tipos de cohecho que existen, las particularidades del delito, determinados casos en los que se ha venido aplicando. Y, posteriormente, una vez analizado el cohecho, me centraré fundamentalmente en otras dos figuras que sí han sido objeto de la reforma del Código Penal de este año 2015 y que tienen una cierta conexión o posible solapamiento con el delito de cohecho. Uno, ya lo he adelantado, es el nuevo delito de financiación ilegal de los partidos políticos, que puede colisionar o se puede plantear si era necesario o no a la vista de la existencia en nuestro ordenamiento del delito de cohecho. Y, por otra parte, hablaré también del delito de corrupción en las actividades económicas internacionales, que es una figura que ya existía en nuestro Código Penal desde hace unos cuantos años y que ha sido también reformada y, precisamente a raíz de su reforma este año, se pueden producir determinados problemas de colisión y solapamiento con el delito de cohecho. Finalmente, si queda un poco de tiempo, haré una breve referencia a la consecuencia de comiso, que a partir de esta reforma se denomina legalmente decomiso. Esto es, a la confiscación de los bienes, de las ganancias que proceden del delito. Obviamente, es una figura aplicable a cualquier tipo de delito y tiene especial interés en relación con los delitos de corrupción, teniendo en cuenta que son los delitos en los que, al mediar contraprestaciones y ganancias económicas, son delitos en los que la figura de confiscación, de comiso, interesa especialmente. Ha sido objeto también de una reforma que afecta también a los delitos de corrupción y, aunque sea someramente, haré una breve referencia a la figura de decomiso. Bien, empezando, por lo tanto, por las novedades del año 2015 en relación con el delito de cohecho. ¿Qué ha significado la reforma de este año en relación con el delito de cohecho? Pues, como ya he adelantado, fundamentalmente los cambios son en la penalidad, en el sentido de aumentarla, hacer más graves las penas. Las penas previstas para los delitos de cohecho y otros delitos contra la administración pública son penas de prisión, pero también las llamadas penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público, penas que, como podemos imaginar, son especialmente interesantes en el ámbito de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública. Por lo tanto, se aplica la pena de inhabilitar al sujeto para ejercer ese concreto cargo público que venía desempeñando y en el ejercicio del cual cometió el delito. Estas penas, que ya digo, ya estaban previstas junto con la prisión para el delito de cohecho, han sido aumentadas en su duración en la reforma de 2015, llegando pues hasta 9 o 12 años de inhabilitación, obviamente en función del tipo de cohecho cometido, que ya veremos que hay distintos tipos de cohecho en función de su gravedad. También, como novedad en el ámbito de las penas, se ha incluido en el delito de cohecho y en otros delitos como pena principal la llamada pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, esto es, la imposibilidad de que un sujeto pueda presentarse para ser elegido a cualquier tipo de cargo público. Esta pena realmente existía como accesoria y era posible aplicarla como accesoria a la pena de prisión prevista para el delito de cohecho. ¿Qué ha ocurrido en la reforma de 2015? A mi entender, de forma positiva, se prevé ya directamente como pena principal el delito de cohecho, de tal manera que no dependemos ahora de que el juez pueda elegir o no esta pena para aplicar al sujeto condenado a prisión por delito de cohecho. Por lo tanto, las penas principales directamente impuestas a quien comete un cohecho serán ahora prisión en casi todos los casos, no en todos, en los menos graves no, inhabilitación especial para ese cargo público que venía desempeñando el sujeto, pudiendo llegar a esa inhabilitación, como vimos, hasta 9 o 12 años de duración, y también la pena de inhabilitación para sufragio pasivo, es decir, imposibilidad de que pueda presentarse a ningún tipo de cargo público. Otras novedades en el ámbito de los delitos contra la Administración Pública es que se ha extendido como posible sanción el hecho de que se imponga al sujeto que interviene en el cohecho la imposibilidad de obtener ayudas públicas o beneficios fiscales sobre la seguridad social. Es una pena que se ha extendido en el ámbito de los delitos de corrupción, pero ya existía en el ámbito del delito de cohecho. La única novedad es que ya se ha aumentado también su duración, ¿no? Bien, y otra última novedad, también en relación con la penalidad, con las penas previstas en el delito de cohecho, es una novedad relacionada con la aplicación de la pena de prisión y que está relacionada con la obtención de la libertad condicional para aquellas personas condenadas a pena de prisión por un delito de cohecho. En el año 2015 el Código Penal ha introducido como novedad que las personas condenadas a pena de prisión por delitos contra la Administración Pública, entre ellos el delito de cohecho, solo podrán acceder a la libertad condicional en la última fase de cumplimiento de su pena si han satisfecho todas las responsabilidades pecuniarias y patrimoniales que tenían en relación con la Administración Pública, lo cual, como vemos, viene a supeditar la concesión de la libertad condicional a aquellos sujetos que, habiendo cometido estos delitos, hayan reparado el daño causado a la Administración Pública. Bien, entramos ahora entonces en el análisis del delito de cohecho. Como ya he anticipado, hay varias modalidades de cohecho. Antes de entrar a analizar cada una de las modalidades y distinguirlas por su nivel de gravedad, vamos a ver varias cuestiones comunes a todas las modalidades de cohecho. La primera, el concepto de dádiva, que aparece aquí mencionado. La dádiva es el elemento fundamental, esencial del delito de cohecho, que nos va a permitir, además, distinguirlo de otros delitos contra la Administración Pública. ¿En qué consiste la dádiva? Tradicionalmente se entendía que la dádiva tenía un contenido económico, algo valorable económicamente, que se ofrecía a la autoridad o al funcionario público para conseguir algo a cambio. En el año 2010 se reformó el delito de cohecho y se introdujo la expresión, junto a la expresión dádiva, la que aparece aquí a continuación, la expresión favor o retribución de cualquier clase. Eso, digamos, que amplifica mucho el concepto de dádiva, de tal manera que no debemos entender la dádiva al funcionario únicamente como el pago de un dinero al funcionario. Habrá dádiva y habrá cohecho, por lo tanto, siempre que se le dé al funcionario cualquier cosa material o inmaterial que le suponga algo favorable o que le beneficie. No tiene por qué ser estrictamente una cantidad de dinero. Puede ser un regalo, algo, un servicio, algo que le reporte alguna utilidad a esa persona, al funcionario de autoridad. ¿A quién debe de beneficiar la dádiva? Por eso se menciona ahí sus destinatarios. Bien, el Código Penal dice que la dádiva al funcionario de autoridad debe ser en beneficio propio o de un tercero, con lo cual es una concepción amplia, no solo del concepto de dádiva, sino también del destino de la dádiva. Es decir, habrá cohecho no solo cuando la dádiva, el regalo o el dinero se le da al funcionario para que se lo quede él, sino también cuando se le da la autoridad al funcionario para que beneficie a un tercero o se le da directamente a un tercero. Por ejemplo, se quiere corromper al funcionario o el funcionario pues, pide la dádiva no para sí mismo, sino, por ejemplo, para un familiar. Esto sería efectivamente posible y admitiríamos el delito de cohecho. Incluso, y de hecho ha habido algunas sentencias que han tratado este caso, se han planteado, han llegado a los tribunales casos en los que la dádiva, el dinero que se le ofrecía al funcionario, no tenía ningún beneficio particular, sino que lo empleaba, pues por ejemplo, en algún caso, en otros usos públicos. Pues en algún caso de una sentencia en el que se había recibido una dádiva a la autoridad y había empleado el dinero, pues por ejemplo, creo que era en mejorar la infraestructura de la banda municipal de música y en construir algo relacionado con una piscina. En esos casos, incluso en estos casos en el que el destino de la dádiva pueda tener un fin que pensemos que es positivo, se considera que hay efectivamente una dádiva que va a beneficiar no ya al propio funcionario, sino a un tercero, aunque este tercero, digamos, sea en el fondo pues la comunidad, ¿no? Pero se admite en este caso que hay una dádiva, ¿no? Bien, en relación, ¿qué es lo que con el acto del funcionario? ¿Qué es lo que se pretende cuando el particular da una dádiva a un funcionario? Se pretende que realice, generalmente, no siempre, lo veremos, que realice un acto. Y ese acto tiene que ser un acto relacionado con el ejercicio del cargo de la función pública. Es decir, se da dinero al funcionario para que haga algo relacionado con su profesión, obviamente, con su función pública. Bien, en cuanto al concepto de autoridad o funcionario público, en el delito de cohecho se trata de corromper a autoridades y a funcionarios públicos. Y preguntamos, ¿qué son autoridades o funcionarios públicos? Bien, la definición de autoridad o funcionario público está desde siempre en el artículo 24 del Código Penal, es el artículo tradicional. Se define autoridad pues, como aquella persona que tenga mando o ejerza jurisdicción propia, pues desde jueces hasta, lo dice expresamente el Código, miembros del Congreso, del Senado, de los parlamentos autonómicos, funcionarios del Ministerio Fiscal, autoridades en el ámbito municipal, autonómico, estatal, etcétera, etcétera. Y en cuanto a funcionario público, hay una definición muy amplia en el artículo 24 del Código Penal que no coincide con lo que se conoce como funcionario público a efectos administrativos. Es decir, a efectos penales, a efectos del cohecho, funcionario público no es solo el funcionario de carrera. Es también el personal eventual, el personal de libre designación, lo es también un contratado laboral con la administración. Esto se deduce de lo que dice el Código Penal, que, y leo textualmente, será funcionario público todo aquel que por disposición legal, elección o nombramiento participe en el ejercicio de funciones públicas. Por lo tanto, lo esencial, el concepto de funcionario público a efectos penales no es el de funcionario de carrera en el derecho administrativo, sino que cualquier persona que ejerce función pública y haya sido designado como tal por la administración. Por lo tanto, un personal de libre designación o una persona que tenga un contrato laboral con la administración también se considera a efectos penales funcionario público y, por tanto, podrían ser autores de un delito de cohecho, ¿no? Pues, por poner ejemplos, se ha considerado, por citar ejemplos de nuestros tribunales, se ha considerado funcionario público a efectos de este delito, por ejemplo, a un miembro de un jurado, que además la propia ley del jurado dice que los jurados desempeñan una función pública como funcionario público, los miembros de mesas electorales, por ejemplo, puedo citar una sentencia del Tribunal Supremo bastante reciente, del año 2014, relacionada con el llamado caso Mercasevilla, que quizás es bastante conocido, salido en los medios de comunicación. Mercasevilla es una sociedad municipal que tiene capital mixto, público y privado, y que se encargaba, bueno, del abastecimiento de alimentos y de la gestión del matadero en Sevilla. Bien, pues en este caso hubo una condena al director gerente de esta sociedad municipal, que realmente no era funcionario público, era un gerente de una sociedad con capital mixto, público y privado, pero que ejercía una función pública desde el momento en que la sociedad que dirigía se ocupaba de un servicio público, que era la gestión de los mercados municipales y del matadero municipal también, ¿no? Por citar otra sentencia, pues también se consideró funcionario público a un personal contratado por un servicio municipalizado del abastecimiento de aguas, en este caso en la ciudad de Santander. Por lo tanto, vemos que hay un concepto amplio, autoridad o funcionario público. Se cita aquí el artículo 427 del Código Penal también, porque este sí que ha sido objeto de otra de las reformas de este año 2015. En el año ya 2010, en este artículo 427 del Código Penal, se amplió todavía más el concepto de funcionario público a efectos del delito de cohecho, porque se incluía también a cualquier funcionario de la Unión Europea o de países miembros de la Unión Europea. Con la reforma del año 2015, también se considera funcionario público a efectos del delito de cohecho cualquier funcionario público de cualquier país extranjero de la Unión Europea o de una organización internacional, ¿no? Con lo cual vemos que se amplía el concepto de funcionario público a efectos de este delito. Última cuestión más o menos novedosa, la llamada responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bien, esto es algo también novedoso en nuestro ordenamiento jurídico, data del año 2010. En el año 2010 se introdujo en España por primera vez la posibilidad de que fuese responsable penalmente una persona jurídica. Hasta el momento solo eran las personas físicas responsables, ahora también una persona jurídica, una empresa, puede ser responsable penalmente, solo de un determinado número de delitos que se indican en el Código Penal. Pues bien, el cohecho figuraba entre aquellos delitos en los cuales se puede exigir responsabilidad penal no solo a personas físicas, sino también a personas jurídicas. Bien, es una novedad no solo legislativa, aunque podemos pensar que ya lleva 5 años de vigencia, pero es una casi novedad o desierto en el ámbito de la aplicación práctica. Apenas hay resoluciones, ya no digo de condena, sino de imputación de una persona jurídica en nuestros tribunales. Digamos que todavía no ha calado un poco esta novedad de que las personas jurídicas pudieran ser responsables en el ámbito judicial, pero bueno, poco a poco quizás seguirá avanzando en esta línea. Por señalar las novedades, diré que en el año 2012 hubo una reforma también del Código Penal, en la que se permitía, porque en el año 2010 estaban excluidos, que también pueden ser responsables penalmente los partidos políticos y los sindicatos. ¿Esto a qué responde? Obviamente, cuando se creó la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se excluyeron de esta posibilidad algunas personas jurídicas. Por ejemplo, la Administración General del Estado, la Administración Autonómica, es decir, no se va a poder condenar penalmente nunca pues, a un ministerio, por ejemplo, ni a una consellería. Quedan excluidos del ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. También estaban excluidos los partidos políticos y los sindicatos, pero ahora, desde el 2012, también podrán ser declarados penalmente responsables, con las consecuencias que ello conlleva. Y en el año 2015 se abrió la posibilidad de que pudieran ser declaradas responsables penalmente, con algunas salvedades, las sociedades mercantiles públicas. Obviamente, ¿esto qué responde? Pues un poco a que la forma de administrar en los últimos años pues ha ido evolucionando y se tiende a encomendar pues la gestión de servicios públicos o determinadas políticas públicas no son llevadas a cabo directamente por la Administración del Estado, sino que se deja en el ámbito pues de sociedades con funcionamiento regido por el derecho privado, con un cierto capital mixto público y privado, pero que desarrollan también políticas públicas. Pues bien, a este tipo de sociedades sería posible, en determinadas condiciones, exigirles también responsabilidad penal, ¿no? Bien, pasamos entonces a analizar cuáles son las distintas modalidades de cohecho. Ya adelanto que vamos a distinguir entre cohecho pasivo y cohecho activo. Y dentro del cohecho pasivo distinguimos entre cohecho pasivo propio y cohecho pasivo impropio. Bien, vamos a ver primero el llamado cohecho pasivo propio. Cuando hablamos de cohecho pasivo, nos referimos a que es la figura delictiva, el cohecho cometido por la autoridad o funcionario. Es decir, en el cohecho siempre va a haber dos partes, se le llama delito bilateral. El funcionario o autoridad corrompidos o que corrompen y el particular, que es el que entrega la dádiva al funcionario. Hay dos partes, particular y autoridad o funcionario. Hablamos de cohecho pasivo cuando hablamos de la conducta cometida por la autoridad o funcionario. Hablamos de cohecho activo cuando hablamos de la conducta que realiza el particular. Obviamente ambas son castigadas cuando participan en este comportamiento de corrupción, ¿no? Bien, ¿en qué consiste el cohecho pasivo propio? Pues se parte de que lo comete la autoridad o el funcionario que solicita la dádiva o que recibe la dádiva. Es decir, es indiferente quien tome la iniciativa. Puede ser que tome la iniciativa el funcionario, que se ponga en contacto con el particular y que le dice, dame tal cantidad de dinero para que yo haga esto, o puede ser que la iniciativa salga del particular y le diga al funcionario, te doy este dinero para que tú hagas esto. En el primer caso, el funcionario solicita la dádiva, en el segundo, la recibe, pero en ambos casos cometería el delito de cohecho pasivo, porque ha tenido la intención de entrar en la corruptela o porque no ha partido de la idea, pero la recibe del particular y la acepta. Es decir, en ambos casos se cometería delito de cohecho pasivo. Debo adelantar ya que el delito de cohecho se consumaría sin necesidad de que se llegase, digamos, a cobrar materialmente la dádiva. No hace falta que se haya hecho caja directamente, solo con que haya una solicitud efectiva y probada o que haya habido una aceptación de la dádiva ofrecida, ya con eso se consuma el delito de cohecho. Para consumar el delito de cohecho tampoco es necesario que el funcionario realice el acto que pretendía el particular. Es decir, el particular paga al funcionario para que haga esto. Solo con ponerse de acuerdo y el funcionario aceptar la dádiva para ese motivo, ya se consumaría el cohecho. No hace falta que se llegue a materializar el acto en sí. Ahora bien, dentro de este cohecho pasivo propio va a haber tres figuras diferentes, cada una un precepto diferente, en función de la gravedad. De la gravedad del acto que se pretende realizar por parte de la autoridad o del funcionario. La modalidad más grave, artículo 419, cuando el cohecho tiene por finalidad que el sujeto realice, en el ejercicio de su cargo, la autoridad o funcionario, un acto contrario a sus deberes o que retrase un acto que debiera practicar. Es decir, un acto injusto. Se le pide al funcionario, se le da dinero al funcionario, bueno, la dádiva, con sentido amplio, para que haga un acto injusto, es decir, un acto contrario a sus deberes. Dentro del acto injusto también podríamos encontrarnos diferentes niveles de gravedad. Podemos pedirle al funcionario que cometa un delito, que sería la escala más alta de gravedad, o que cometa un acto injusto en el ejercicio de su función que no constituya delito, pero que sea injusto, que sea algo pues, que sea contrario a sus deberes como funcionario. En ambos casos estaríamos en el ámbito del artículo 419, la modalidad de cohecho en la que se persigue que la autoridad funcionaria realice un acto injusto. ¿Qué ocurre en el primer nivel de gravedad, en el que decía que se pretende que el funcionario cometa un delito? Ahí tendríamos ya dos delitos, el cohecho y el delito en cuestión que se pueda haber cometido por el funcionario. Por poner ejemplos de nuestra jurisprudencia del Tribunal Supremo, se ha apreciado esta figura, por ejemplo, en caso de, por ejemplo, funcionarios de policía, un caso de funcionarios de policía que se les pagaba para que expidieran documentos nacionales de identidad falsos. Aquí veamos que es la modalidad más grave de cohecho. Se le da la dádiva al funcionario para que cometa un acto injusto, ya hay un cohecho, y eso a veces el acto injusto constituye un delito, es un delito de falsedad documental. Por lo tanto, el funcionario cometería dos delitos, el cohecho pasivo y la falsedad documental en cuestión, ¿no? O, por ejemplo, otro supuesto del Tribunal Supremo, funcionario de policía que se le paga por informar al sujeto de los días que va a haber redadas policiales, para que esté atento, ¿no? O, por ejemplo, pago a concejales para que no tramiten un expediente sancionador. O pagos a inspectores de Hacienda para que omitan inspecciones. Pago, por ejemplo, a inspectores médicos, es la llamada Operación Carlos, el que le suena de los medios de comunicación, que falseaba expedientes de incapacidad. Pues realizaba certificados médicos falsos pues para obtener pensiones de incapacidad que no eran debidas, obviamente, ¿no? O pago a concejales para que voten en el pleno del ayuntamiento en un determinado sentido. Son determinadas modalidades del cohecho que tiene como fin realizar un acto injusto. Bajamos de escala de gravedad. Artículo 420 del Código. Se le da la dádiva al funcionario para que realice un acto propio de su cargo. Bien, aquí lo que realiza el funcionario no es ilegal en sí, el acto pretendido. Se le paga para que se realice un acto propio de su cargo, un acto legal. ¿Pero por qué estamos ante un delito de cohecho pasivo? Porque aunque el funcionario realice algo justo, legítimo en el ejercicio de su cargo, no puede ser pagado por ello por el particular. Tiene que realizarlo porque es su obligación. Entonces, por eso, obviamente, va a ser menor pena, menor nivel de gravedad, porque no es lo mismo pagar para que cometa un delito que pagar para que haga algo que tiene que hacer, evidentemente. Pero también estamos ante un delito de cohecho. Por poner ejemplos también en que se aplicó por nuestro Tribunal Supremo, pues, por ejemplo, pagos, se paga al funcionario para que adjudique unas obras a una determinada empresa constructora. Se paga al funcionario para que agilice la tramitación de la licencia urbanística. o se le paga a un administrador de un concurso, de una empresa, para que lleve correctamente y ágilmente el concurso. Es decir, aquí vemos que lo que el Banco Central va a hacer es legal. Va a tramitar una licencia que en principio es legal, va a llevar un concurso que es legal, pero va a recibir dinero por hacer lo que tiene que hacer. Por lo tanto, estamos hablando también de un delito de cohecho, en este caso, por realizar un acto propio del cargo. Y la última escala de gravedad del cohecho pasivo propio es el llamado cohecho subsiguiente. ¿En qué se diferencia de los anteriores? En los anteriores, como hemos visto, hay una oferta o pago de dádiva para que el funcionario haga algo después. Es decir, lo que va a hacer el funcionario viene motivado porque le han ofrecido o dado la dádiva antes. En el cohecho subsiguiente, digamos que la dádiva viene después del acto. Es decir, la dádiva se da como recompensa, dice el código, porque el funcionario realice alguno de los actos de los artículos 419 o 420. Es decir, el funcionario realiza un acto injusto, en principio sin motivación de dádiva ninguna, y se le recompensa después porque lo ha hecho así. El funcionario realiza un acto propio de su cargo, concede la licencia legal y se le paga después por ello. El código habla de recompensa por el acto, por un acto que ha sido previamente realizado. Fundamentalmente se tiende a interpretar que quizás la idea del legislador al castigar el cohecho subsiguiente es castigar aquellos casos en los que se prueba que hay una dádiva, pero no se sabe si se ha dado antes o no. Es decir, sabemos que el funcionario cobró, pero no sabemos si cuando realizó el acto que quería el particular ya tenía la oferta o no. Entonces, sabemos que le han pagado por ello, no sabemos si la oferta vino antes, si la oferta fue el motivo de ese acto, pero sabemos que le han pagado después. Claramente, es un nivel de gravedad inferior, porque de entrada no se sabe, o no existe, o no se puede probar, cuando menos, que el acto fue motivado por la dádiva, sino únicamente que fue recompensado a posteriori. Bien. Pasamos entonces al cohecho pasivo impropio, que también es una modalidad que también ha estado bastante en los medios de comunicación en los últimos tiempos. Bien, obviamente es el nivel más bajo de gravedad, claro está, en todos los modalidades de cohecho. ¿Y aquí en qué consiste? Pues el código castiga la admisión de una dádiva o regalo por el funcionario ofrecida en consideración a su cargo o función. Es decir, en este caso, primero, el código habla solo de dádivas o regalos y se ofrece en consideración a su función. Es decir, aquí, a diferencia del cohecho pasivo propio, la dádiva no está vinculada ni conectada a un acto concreto. Los ejemplos que hemos visto era, pues pago al funcionario porque cometa un delito, porque expida un DNI falso, porque haga un certificado falso, o le pago para que tramite rápido la licencia, pero se le paga por algo, por un acto concreto. En el cohecho pasivo impropio no hay ningún acto que pretenda el particular. No se le recompensa por nada concreto. No se le paga para que haga algo concreto. Es simplemente darle algo, dinero, regalos, etcétera, digamos, en consideración al puesto que desempeña. Bien, ¿cómo se ha interpretado en la jurisprudencia esta cláusula en consideración a su función? Bien. Tradicionalmente se entiende que el motivo o la razón del regalo ofrecido es la especial condición y el especial poder que tiene el sujeto por el cargo que desempeña. Es decir, se tiene en cuenta que el funcionario tiene una esfera de poder, tiene un círculo de influencias y precisamente se le hace el regalo por eso. Es, digamos, como una manera de tener de mano al funcionario, ofreciéndole continuamente algún tipo de regalos, ¿no? Obviamente ha habido casos muy sonados de aplicación de este precepto. Pues primero me remito a uno que es de una sentencia del Tribunal Supremo de este mismo año. Es una sentencia del 26 de enero de 2015 del Tribunal Supremo referida, bueno, al caso Matas, pero bueno, a uno de los casos de Jaume Matas, ¿no? En este caso era una condena, bueno, apareció en la prensa, se le condenaba por cohecho pasivo impropio, se le condenó a una multa, en este caso, porque no está castigado con pena de prisión, como decía, es la modalidad menos grave de cohecho, y se le condenó, y digamos, fue condenado por este delito, y trata la sentencia dos cuestiones interesantes. Primera, que para cometer este delito basta la recepción de la dádiva, aunque no hubiera una solicitud previa. Es decir, lo que se alegaba en el recurso que se planteó ante el Tribunal Supremo es que es verdad que se había recibido un regalo, pero el regalo no lo había pedido el funcionario, en este caso la autoridad. Había sido ofrecida, digamos, por la empresa en cuestión, el particular en cuestión. Pero el Tribunal Supremo entiende que, como dice el Código Penal, para castigar por cohecho pasivo impropio no hace falta que el funcionario pida el regalo y se lo den, sino que basta con que lo reciba, porque sale de la iniciativa del particular. Y otra cuestión interesante es que, como decíamos antes, el Tribunal Supremo, esta sentencia dice que puede ser el regalo no solo para el funcionario de autoridad concreto, sino también para otro tercero. De hecho, en el caso de esta sentencia, los regalos, el regalo realmente, según se entendió por prueba la sentencia, eran pagos mensuales a la esposa de la autoridad en cuestión, que se venían camuflados como prestación de servicios. Se le pagaba, creo, una cantidad de 3.000 euros al mes a la mujer de la autoridad. Entonces, se entendió que había cohecho pasivo impropio porque se hacía un regalo, no a él, pero sí a un tercero con el relacionado, y que se hacía en consideración pues, a la función especial que desempeñaba esta autoridad. Otro caso, obviamente, muy sonado, pues el caso de los llamados trajes de Camps, ¿no? En este caso, bueno, ha tenido bastantes vicisitudes este caso. De todas las resoluciones judiciales, la que me parece especialmente interesante es una del Tribunal Supremo del año 2010, porque precisamente define esa cláusula en consideración a su función. Esta sentencia había sido una sentencia, inicialmente se inició la investigación en el ámbito de la Comunidad Autónoma Valenciana y se archivaron los hechos, se declaró el sobreseguimiento de los hechos, porque se entendió que no eran constitutivos de delito, que no podían ser indiciariamente constitutivos de delito. Porque se alegaba al Tribunal Superior de Justicia, el presidente de la Comunidad Autónoma Valenciana no tenía poder de decisión en materia de contrataciones, lo cual era cierto. Él no era el que decidía la contratación de empresas para obras o servicios públicos en la comunidad. Entonces, partiendo de que él no tenía ese poder de decisión, no podía haber ningún delito de cohecho pasivo impropio porque no, por mucho que se le regalase, no iba a tener influencia en materia de contratación. Se archivó el caso, hubo un recurso ante el Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo, digamos, que revocó esa decisión y ordenó reabrir la investigación del caso. ¿Por qué? Porque entendió que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana no interpretaba correctamente el término en consideración a su función. Es decir, cuando hablamos de regalos en consideración a la función, no quiere decir que le paguemos a alguien que tenga competencia específica en algo para que haga algo, sino que en consideración a su función venía relacionado con el hecho de que es una persona que tiene poder, que tiene una gran esfera de poder y que tiene un círculo de influencias amplio. Igual la persona a la que se hagan regalos y que pueda involucrarse en el hecho pasivo impropio no va a ser un funcionario raso, sino seguramente alguien que sea una autoridad o que tenga un cargo público de una cierta relevancia, ¿no? Entonces, en consideración a su función, quiere decir que se hacen regalos sin razón, sin motivo, a una persona que tiene autoridad en consideración que es una persona que tiene autoridad. No importa qué tipo de autoridad, sino que tiene una esfera de poder, un círculo de influencias. Obviamente, ya lo dejo aquí, quedan excluidos del ámbito de este delito los llamados regalos de cortesía, atendiendo a los usos sociales, pero no obviamente regalos más cuantiosos pues, o continuados en el tiempo, como el ejemplo anterior, por ejemplo, que acabamos de poner. Bueno, este caso obviamente finalmente terminó, en tanto en el Tribunal Superior de Justicia, que obviamente reabrió la investigación, pero finalmente hubo una absolución pues por falta de prueba, en este caso por falta de prueba de si realmente los trajes o no habían sido abonados. Pero dejadme al margen esta cuestión, que es una mera cuestión de prueba en la que ya no podemos entrar, lo que hay que tener en cuenta es que debe interpretarse correctamente la cláusula de en consideración a su función, ¿no? Es decir, una cosa es que tengamos probado o no el hecho en sí, que parece que no quedó probado si realmente había o no había, eso es lo que entendió el jurado, pero hay que tener claro que para cometer un delito de cohecho pasivo impropio no hace falta que el regalo vaya vinculado a un acto concreto, sino que es un regalo, digamos, a una persona en consideración al cargo que desempeña. También hubo más sentencias, también hubo más casos sonados de cohecho pasivo impropio, pues por centrarnos un poco en la aplicación de este precepto en los tribunales, pero fundamentalmente además son autos del Supremo, pero en los que se apreciaba la prescripción del delito. Uno ha sido el caso de un caso relacionado con Baltasar Garzón y otro era el caso de una empresa Aquagés, bastante conocida, también concesionaria del abastecimiento de agua, en este caso en el norte de España, ¿no? Bien. Pasamos entonces a la última modalidad de cohecho, que es el llamado cohecho activo. Hasta ahora que hemos estado viendo la conducta de la autoridad funcionario, pero tenemos que ver la conducta de la otra parte, el particular que paga, que ofrece la dádiva. Como decía, da igual quién tome la iniciativa, comete cohecho activo tanto el particular que tiene la idea de ofrecer el dinero al funcionario como el particular que no tiene esa idea, pero que el funcionario lo contacta y que se lo propone y él decide efectivamente otorgarle la dádiva. Da igual de dónde salga la propuesta, pero en cualquier caso el particular que participa en el ofrecimiento y en el pago de la dádiva comete el denominado delito de cohecho activo, artículo 424 del Código Penal. Se castiga, por lo tanto, ofrecer o entregar la dádiva con alguna de las finalidades que hemos visto hasta ahora, o que el funcionario cometa un acto injusto, o un acto en ejercicio del cargo, o como recompensa de un acto ya realizado. En ese caso, bueno, se establecen determinadas penas también graduadas en función de la gravedad del hecho, ¿no? Y obviamente, bueno, tenemos también el caso de, es en consideración a su función, obviamente, también. ¿Qué dos particularidades simplemente hay que añadir aquí? Pues que en el ámbito del cohecho activo hay causas de atenuación y de exclusión de la pena. Simplemente mencionar que se atenúa la pena en el cohecho activo cuando la dádiva se produce en un ámbito muy concreto, cuando el particular ofrece la dádiva en una causa penal para obtener un trato de favor para el reo, cuando media una relación de parentesco con el reo. Digamos que ahí se atenúa la pena al que ofrece la dádiva atendiendo esa situación de inexigibilidad, pues porque pretende un trato de favor para una persona con la que está emparentada y en una causa penal, obviamente, solo en ese caso. Y finalmente hay una causa ya de exención de pena para quien cometa cohecho activo de forma esporádica y aislada, y en el plazo de 2 meses a partir de los hechos denuncia. Es decir, pensemos que particular que ofrece la dádiva al funcionario, que después de hacerlo, de consumar el delito, pues se lo piensa, se arrepiente y decide en ese plazo denunciar los hechos a las autoridades. Va a quedar exento de pena. ¿Por qué hace esto el legislador? Pues porque quiere, lo que le interesa es descubrir los casos de cohecho y prefiere premiar al particular que ocasionalmente ha cometido un delito de cohecho y que va a destapar, por ejemplo, la trama o la causa corrupta, arrepintiéndose de lo que ha realizado, ¿no? Es lo que pretende el legislador. Bien, con esto entonces termino lo que es el análisis del delito de cohecho. Pero como decía, ya para terminar, quizás en los últimos 10 minutos, más o menos, calculo, ¿sí? 5. Pues simplemente nada, hacer una breve mención a estos dos delitos que están vinculados o que pueden tener una cierta colisión con el delito de cohecho. Uno es el delito de financiación ilegal de partidos políticos. Bien, muy brevemente, suelo decir que es un delito que no existía en nuestro Código Penal y que ha sido creado de nuevo, ex novo, en la reforma penal del año 2015. Intenta reaccionar frente a, bueno, escándalos o problemas de la financiación ilegal de los partidos políticos y ha venido acompañado también de la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos, que también ha sido reformada justamente en la misma fecha o la día siguiente publicada en el BOE su reforma. Bien, en resumidas cuentas, la financiación ilegal de los partidos políticos, en la financiación de los partidos políticos, podemos distinguir dos fuentes de financiación. Financiación de origen público, es decir, las instituciones que financian los partidos con cargo a los presupuestos generales del Estado, y financiación de origen privado, donaciones de personas físicas que se hacen a los partidos. Bien, ¿qué ha ocurrido con este nuevo delito de financiación ilegal de partidos políticos? Que solo ha configurado como delito determinadas irregularidades en el ámbito de la financiación privada de partidos políticos, no en el ámbito de la financiación pública. Y además lo ha hecho con una técnica un poco deficiente, porque ha trasladado al Código Penal lo que viene prohibido en la Ley de Financiación de los Partidos Políticos. Ahora, la Ley de Financiación de Partidos Políticos prohíbe las donaciones, bueno, anónimas, pero prohíbe las donaciones de personas jurídicas, por ejemplo. Y, digamos que ha trasladado al Código Penal el castigo de determinadas irregularidades en el ámbito de la financiación privada de los partidos políticos, pero no ha hecho nada en el ámbito de la financiación pública. Bien, en este ámbito se podría decir que, bueno, tenemos los delitos contra la administración pública y, de hecho, el cohecho podría ser uno de los posibles delitos que pudieran aplicarse en el ámbito de la financiación ilegal pública de partidos políticos, incluso privada. Pensemos, por ejemplo, el supuesto de que una persona ofrece una dádiva al funcionario para conseguir algo, Pero esa dádiva, recordemos que decíamos, no tiene por qué ser para beneficio directo del funcionario. El Código Penal habla de beneficio propio o de un tercero. Pues puede que ese tercero sea el partido político, en vez de algún pariente del funcionario o autoridad. Y, de hecho, ha habido alguna sentencia antigua que ha apreciado un delito de cohecho en estos supuestos, ¿no? Y bien, es cierto que en estos casos, en este tipo de casos, realmente solo se podría aplicar el delito de cohecho. El nuevo delito de financiación ilegal de partidos políticos no podría ser aplicado en este tipo de casos porque este nuevo delito solo contempla las irregularidades en la financiación de origen privado. Y, de hecho, tampoco regula la financiación electoral, sino que se refiere solo a la financiación habitual para el funcionamiento de los partidos políticos. Entonces, no toca, digamos, la financiación electoral, que tiene una regulación específica en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, donde sí existe un delito en este ámbito, pero no es propiamente un delito de financiación ilegal, sino de falsedad en las cuentas electorales. Entonces, bueno, digamos que a la vista de la nueva regulación de este delito, el cohecho queda un poco como la única vía para producir el castigo de este tipo de dádivas que van destinadas a financiar de un partido político, aunque realmente hubiera sido quizás mejor que conveniente que se hubiera tipificado expresamente también las irregularidades en la financiación pública de los partidos políticos. Y ya también para terminar, comentaba que iba a mencionar un delito específico, que es el segundo que aparece aquí, es el corrupción en las transacciones o actividades económicas internacionales. Bien, este era un delito que antes estaba ubicado en el ámbito de delitos contra la administración pública y ahora ha pasado a otro ámbito, a otro lugar del Código Penal, pero a pesar de ello puede haber solapamientos importantes con el cohecho. ¿Por qué? ¿En qué consiste este delito? En esencia, pues se trata también de corromper, el origen de este delito hace años en el Código era corromper a funcionarios públicos extranjeros para lograr una ventaja competitiva en las transacciones económicas internacionales. Pues por poner casos conocidos, pues fue muy conocido en los años 70, creo, el caso de la empresa norteamericana Lockheed, que es una empresa de material aeronáutico, que se entendía que sobornaba a gobiernos de otros países, la empresa era norteamericana, para que los gobiernos contrataran con esa empresa la venta de material aeronáutico para esos países extranjeros, ¿no? También hay un caso famoso en relación con la empresa Siemens, por corrupción a funcionarios internacionales. Aquí, curiosamente, hay un auto de la Audiencia Nacional del año pasado que es uno de los pocos autos que imputa a una persona jurídica y que es una sociedad mercantil estatal española a la que se le imputa este delito, porque parece ser, indiciariamente, resulta que puede ser que esta sociedad mercantil estatal, persona jurídica, podía haber entrado en connivencia o corrupción con funcionarios del gobierno de Angola, en este caso, para venderle material policial. Es un auto de la Audiencia Nacional de 260/2014, que solo hay una imputación, veremos si se lleva a cabo una investigación de los hechos. En suma, la esencia del delito era esta, y la reforma del 2015 lo que ha hecho es eliminar la característica de que el funcionario fuera extranjero. Es decir, este delito estaba pensado para el soborno a autoridades extranjeras para obtener ventajas competitivas por parte de las empresas. Ahora se quitó la catalogación de extranjero, de tal manera que el delito es sobornar o corromper a un funcionario para conseguir un tipo de ventaja en las transacciones económicas internacionales. ¿Qué problema se plantea aquí? Que eliminamos el elemento definitorio de este delito, que era corromper al funcionario extranjero. Ahora, al decir corrompemos a cualquier funcionario, pues se podría corromper a un funcionario español. Por lo tanto, problema de solapamiento con el delito de cohecho, que ya existía, y con lo cual pues se plantea cuál de los dos será aplicable. El Código Penal intenta dar una solución, que es se aplicará el delito que prevea la pena más grave, pero realmente lo ideal sería intentar, esto es una técnica que emplea mucho el Código Penal últimamente, no acudir a esas técnicas, sino establecer claramente el radio de acción de cada uno de los delitos, ¿no? Y bien, pues no me voy a extender nada más, creo que ya llegamos a los 45 minutos y sí. Y bueno, quiero dar a todos las gracias por la atención a esta larga exposición y por supuesto estoy abierta a todo tipo de comentarios o preguntas o sugerencias.
Cuando hay un, una condena a un partido político, a un sindicato de tipo penal, ¿qué tipo de condena puede ser?
Bien, como decía, la responsabilidad penal de los partidos políticos y sindicatos como personas jurídicas es nueva porque se estableció por una ley de diciembre de 2012. Hasta el momento, no, ya digo, si ya las personas jurídicas como tal no han sido imputadas ni condenadas penalmente, es decir, desde el año 2010, si se ha imputado alguna persona jurídica, ha habido 3 imputaciones y una condena, dos condenas que yo sepa y una ha sido revocada. Entonces, hasta el momento no hay ninguna condena, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si efectivamente se llegara a imputar a un partido político o un sindicato y se le condenara? Bien, las penas para personas jurídicas aparecen definidas en el Código Penal. Y pueden ser desde multas, fundamentalmente, o también clausura de locales por un tiempo, prohibición de determinadas actividades por un tiempo, intervención judicial por un tiempo y también, la más grave de ellas, disolución definitiva de la persona jurídica. ¿Qué problemas se plantean aquí? Bueno, primero, que las penas para las personas jurídicas y la responsabilidad penal de las personas jurídicas está pensada fundamentalmente para empresas, para entidades, tanto en las penas. Es decir, cuando hablamos de que se prohíbe a la persona jurídica realizar actividades, es que el Código Penal legislado está pensando en empresas. Pues una empresa que defrauda o que comete estafas, pues le voy a prohibir que realice esas actividades en las cuales cometió estafas, por ejemplo, ¿no? Y no está pensada para partidos políticos o sindicatos, que tienen otra función diferente. Y aparte hay una cuestión chocante. Es decir, si una de las penas para la persona jurídica es la disolución definitiva, entonces tendríamos que el juez penal o la viceprovincial, el juzgado penal, puede imponer la pena de disolución de la persona jurídica y disolverla. Pero ¿qué pasa? La ley de funcionamiento de partidos políticos, que reguló pues la posibilidad de disolver los partidos políticos, atribuye eso a una sala especial del Tribunal Supremo, es decir, establece un procedimiento reforzado para disolver un partido político. Entonces choca que ahora un juez penal pudiera imponerle una pena de disolución definitiva a un partido político sin más y, en cambio, la disolución de partidos políticos, según la ley no penal, prevea un procedimiento más reforzado. Entonces, bueno, veremos si se llega. Me parece bastante complicado porque si ya las propias personas jurídicas, empresas, apenas son imputadas por el momento, me parece muy extraño, muy difícil que se llegue a imputar a un partido político o un sindicato. Y si se llega a imputar, pues también me parece complicado que se le llegue a disolver, igual que si se le escoge solo una pena de multa o algún tipo de prohibición temporal de actividades, como mucho.
Hola, mira, yo quería saber si en el Código Penal o en alguna otra legislación se recogen unos importes a partir de los cuales se considera que es cohecho y no un simple detalle.
Eso es en relación con el cohecho pasivo impropio, claro. En el Código Penal no hay ningún límite, solo es admisión de dádiva de regalo en consideración a su función. En otras leyes, no me recuerdo el nombre de la ley, pero lo leí tanto en la ley administrativa al respecto y también en códigos de ética internos en el ámbito político, se habla, leí la previsión, que los funcionarios, autoridades, solo podrán aceptar regalos según los usos habituales, sociales, regalos de cortesía, eso es la cláusula que existe en el momento, ¿no? Entonces no hay ningún, obviamente el Código Penal no, y en la legislación extrapenal está donde dice tampoco, lo que dice el Código es así. Es cierto que en otros países sí que lo hay, quiero recordar que en Alemania, por ejemplo, sí que se establece un tope dinerario, en dinero en euros, bastante bajo, además. Aquí no, solo se habla de usos sociales o usos de cortesía. Y lo cierto es que al interpretar el delito de cohecho pasivo impropio, habrá que interpretarlo en esa línea. Es decir, si a una persona pues le opera un médico de la Seguridad Social y queda muy satisfecho y le lleva, pues no sé, un mantel bordado, una caja de bombones, algo así, pues bueno, es un regalo, ¿no?, de cortesía, ¿no? Ahora, que si ya nos introducimos pues en regalos constantes de elevada cuantía, que se repiten en el paso de tiempo, que a veces van disfrazados, como en el caso que decía anteriormente, pues bajo otro tipo de relación encubierta, ahí sí que se ve su relevancia. Es una cuestión evidentemente interpretativa. Claro que en algunos puntos es difícil tratar la frontera, pero va a ser una cuestión muy interpretativa, nada más.
Eu quería preguntar pola responsabilidade do terceiro. O sea, a responsabilidade penal, como se atén, de que maneira se articula? O que reciba dávida, non o funcionario ou a autoridade, senón o terceiro.
Ah, el tercero, es decir, por ejemplo, la esposa del sujeto, el partido político que recibe la financiación. Claro, en principio, el delito de cohecho está entre las dos personas. El particular que da el dinero, que comete el delito porque da ese dinero, y el funcionario, que realmente es sobre él, sobre quien pesa el deber de ejercer correctamente la función pública. Un funcionario no puede aceptar ese dinero ni por sí mismo, ni para sí mismo, ni para su pariente, ni para nadie más, efectivamente. Entonces, el tercero, es decir, en este caso, pues el pariente que va a hacer uso del regalo, no tiene, en este caso, no entra su conducta en el ámbito del delito de cohecho, porque sobre él no pesa, ¿no? Por eso, por ejemplo, en el ámbito del partido político, si el tercero fuera del partido político, ahí es donde comentaba un poco antes, al final ya apresuradamente. En este caso, no es lo mismo, entiendo yo, la relevancia de que yo dé un dinero a un funcionario para que se lo dé a sus padres, a sus hijos o a un amigo, que yo dé el dinero para que se lo dé al partido político. Porque en el caso que se lo dé a un pariente, al fin y al cabo, es para un uso particular del funcionario, que en vez de quedárselo él, se lo regala a otra persona. Si se lo dé al partido político, tiene otras repercusiones más importantes, porque estamos financiando un partido político y eso quebranta las reglas de igualdad de juego en el ámbito democrático, la igualdad de oportunidades de todos los partidos, y yo creo que ahí tendría que haber una responsabilidad de ese tercero. ¿La manera de conseguirlo? Pues vía de reformulación del delito de financiación ilegal de partidos. Se castiga al partido que recibe la financiación. Como ahora, ahora tal y como está configurado, solo encajaría en determinadas condiciones, si se superan los límites de que prevé la ley de financiación de partidos, ¿no? Podría ser responsabilidad penal o responsabilidad administrativa, siempre que la abonación superase los límites previstos en la ley de financiación de partidos. Bueno, pues de nuevo, muchas gracias por la atención y la asistencia y muy buenas tardes a todos.